antes nos vamos con el contrapunteo de hoy, que tiene que ver con el proyecto de ley que permitiría a los padres, a los papás, pasar de tener 8 días a 8 semanas de licencia de paternidad, con un cambio gradual de 1 semana cada año hasta que en 2027 se logren las 8 semanas. Además, contempla que 6 de las 18 semanas que tienen las madres pueden ser compartidos con el padre. Plantea que se cotice en el sistema durante la gestación y consideraría una doble licencia para trabajar medio tiempo, pero desde casa. No obstante, desde el Ministerio de Salud se ha dicho que este proyecto puede tener un costo de unos 165 mil millones de pesos en el sistema. José Daniel López, representante de la Cámara por Cambio Radical, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
Diana, buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
También con nosotros Luis Cortés, exgobernador del Colegio de Abogados del Trabajo en Colombia. ¿Qué hay? Gracias por acompañarnos.
Hola Diana, ¿cómo estás? Un placer estar con ustedes, José Daniel. Qué bueno verlo nuevamente, Juan Pablo, Isabel Cristina, Diana, bueno, y todos los que están acá presentes. Para mí es un placer y es todo un gusto estar acá y compartir con ustedes.
Argumento y contraargumento. ¿Se debe o no se debe pasar de tener una licencia de 8 días a una de 8 semanas? ¿Por qué ampliar el periodo y qué consecuencias puede tener? Y a mí me gustaría que lo miráramos desde el punto de vista de si esto cierra brechas entre hombres y mujeres o si tiene unas implicaciones para las empresas y el sistema de seguridad social. ¿O de qué manera podríamos estar hablando mejor de algo compartido entre hombres y mujeres en el mismo periodo, José Daniel?
Diana, sin duda es necesario que el Senado apruebe en el último debate, solo nos queda una semana, el proyecto de ley de licencia parental compartida, por lo menos por 3 argumentos. En primer lugar, porque hay plena evidencia científica que indica cómo licencias de maternidad muy largas, que son saludables y necesarias, por supuesto, pero acompañadas de licencias de paternidad muy cortas, generan incentivos formales para la discriminación laboral en contra de las mujeres. Por esa razón, entre muchas otras, hoy en Colombia la brecha de desempleo entre mujeres y hombres es del 8.3%, se volvió especialmente aguda durante la pandemia, aumentando en 3 puntos porcentuales y golpeando especialmente a las mujeres jóvenes en edad reproductiva. Hoy el 30% de las mujeres jóvenes colombianas no trabajan. Así que, digamos, hay un reto en términos de superación de brecha de género que este proyecto de ley no va a resolver de manera mágica, pero que sí empieza a transitar un camino de nivelar la cancha en materia de duración de las licencias. Segundo, porque la preocupación por el argumento fiscal, por el argumento del costo para el Estado, debe superarse. Hay una muy buena noticia y es que hemos llegado a un preacuerdo con el Ministerio de Hacienda, no lo habíamos contado antes, y está la coordinadora ponente, que es Laura Fortiche, en el Senado, a punto de radicar la ponencia que refleja ese texto pactado con el Ministerio de Hacienda, pactado con el Ministerio de Salud, estableciendo que arrancaremos con 2 semanas de licencia de paternidad, no 8 días como hoy, sino 2 semanas a partir de la entrada en vigencia de la ley, que será en julio, y aumentando 1 semana por cada año en el cual el desempleo estructural en Colombia se reduzca en 1 punto porcentual. O sea, vamos a llegar hasta 8 semanas, pero condicionado a la reducción del desempleo. Y tercer argumento, Diana, para redondear. No solamente es un tema de incentivos de discriminación laboral contra las mujeres, sino que la legislación debe reflejar un rol en el cual los hombres no seamos los que ayudamos, entre comillas, o los que asistimos o los que apoyamos en las labores de crianza o de cuidado, sino que nos hacemos corresponsables de igual a igual, 50-50, en las labores de crianza de nuestros hijos. Ese es el sentir contemporáneo. Yo seré padre en agosto, quiero participar 50-50 de la crianza de mis hijos, pero eso debe ser un reflejo legal, así vayamos poco a poco y no simplemente digamos algo que se quede en el discurso. Por eso el llamado es al Senado para no dejar hundir este proyecto de ley.
Abogado Cortés, contraargumento.
Diana, mira, efectivamente, pues este es un proyecto que es bastante interesante, pero me parece que de alguna manera las fuentes que están tomando para poder hacer la presentación de este proyecto no son las adecuadas. Lo primero es que estamos hablando, y José Daniel acaba de hablar, de un incremento porcentual en el desempleo y que las mujeres están más desempleadas que los hombres. Y efectivamente en este momento, la coyuntura del COVID, esto ha sucedido. Sin embargo, si hacemos un análisis más profundo de los porcentajes que están siendo presentados, encontramos que en los hombres el desempleo se incrementó en un 50%. por temas de COVID. Es decir, antes teníamos un 8% de desempleo en los hombres y se subió a un 12%. Es decir, 4 puntos de desempleo, que equivalen realmente a un 50% de ese 8% anteriormente. Es decir, hoy estamos en un 1.5 de desempleo frente a la diferencia de que estábamos antes. Ahora, frente a las mujeres hemos hecho también el estudio del por qué ese desempleo se incrementó en el tema del COVID y hemos encontrado, Diana, que este tema de desempleo se da principalmente por dos razones. La primera, tristemente hablando, pues digamos que es un tema, es una realidad colombiana, es que la mayoría de las personas, de las mujeres que quedaron desempleadas, eran mujeres que desarrollaban actividades como empleadas del servicio doméstico, que por temas de pandemia no pudieron continuar desarrollando estas actividades. Y adicionalmente, el otro grupo de mujeres por fuera del servicio doméstico que se quedaron desempleadas, llegaron al desempleo no por una medida discriminatoria, ni mucho menos, sino que el tema del estudio en casa de los hijos conllevó a que tuviera que existir alguien en la casa que se quedara con los hijos y eventualmente se tomó esa decisión. Pero no podemos pensar que este tema del incremento en el desempleo se va o es una consecuencia directa de una medida discriminatoria por parte de los empleadores. Ahora bien, cuando estamos viendo y analizando todo el tema de la discriminación frente a la mujer por el tema de la maternidad, que yo creo que este también es un punto central y que como tal es uno de los ejes que están impulsando este proyecto, tenemos que ver al interior de mi oficina, donde nosotros asesoramos empresas y tenemos alrededor de 35,000 o 40,000 trabajadores entre todas las empresas, lo que hemos encontrado es que la discriminación de la mujer no se da en cuanto a la licencia, al momento de la licencia. El tema de la discriminación de la mujer se da dentro del periodo de gestación, cuando se empiezan a presentar o perciben los empleadores que la mujer embarazada solicita muchas o presenta incapacidades o presenta excusas y circunstancias de eso. Entonces, si vamos a atacar el tema de la discriminación, deberíamos analizarlo primero es en la parte gestacional y no durante el periodo en el cual están en licencia de maternidad, porque en licencia de maternidad el sistema ya está pagando todo.
¿A este proyecto le falta un debate, José Daniel?
Sí, Diana, el último debate en la plenaria del Senado.
Okay. Yo quisiera preguntarle aquí a ambos, ¿en qué medida podría pensarse en un sistema mixto que reparta las semanas en vez de uno fijo?
No, este proyecto de ley tiene tres elementos. Uno, aumentar la licencia de paternidad justamente para lo que señala el doctor Cortés. Si hay una brecha de género en acceso a empleo que se ha incrementado en 3 puntos porcentuales en el marco de la pandemia. Segundo, para cuestionar esos roles de cuidado que damos por sentados. Cuando es a la mujer y no al hombre al que le toca quedarse en la casa por el estudio virtual de sus hijos, detrás de eso hay unos roles y unos patrones de género que es la misma legislación laboral, entre otras, la que termina fijando. Y para explicar el punto, Diana, hay tres modalidades. Uno, la modalidad clásica, que le aplica a todos, que es licencia de maternidad más licencia de paternidad. Uh-huh. Segundo, licencia compartida, en donde permitimos que la pareja define cómo distribuye autónomamente las últimas 6 semanas de licencia de maternidad. Para eso da la posibilidad que eventualmente, en algunos casos, un hombre puede disfrutar más tiempo de licencia que su pareja, y eso genera un incentivo de incertidumbre bien entendida frente al empleador que va a seleccionar una mujer y un hombre. Y la tercera figura es la licencia parental flexible, en donde permitimos que una mujer o un hombre pasen el doble de una parte de su licencia a cambio de trabajar medio tiempo. Muy esos son los modelos, es que combinamos el modelo fijo con, digamos, un modelo mixto y de decisión autónoma de la pareja de distribución.
Hasta aquí el contrapunteo. Gracias a los invitados. Voy con los panelistas porque aquí hay una serie de padres. Por ejemplo, el abogado del amor, que es Iván Cancino, está con nosotros. Voy a saludarlos primero y me gustaría preguntarles entonces sobre este proyecto también. Pero antes contarle a los oyentes que vamos a hablar de los proyectos que están a punto de ser aprobados en el Congreso, entre ellos la recién aprobada reforma a la justicia, esto a pocos días del fin del periodo legislativo. Un poco ver cuál ha sido ese papel del Congreso en todo este periodo tan convulsionado en Colombia. El paro y su decisión, el comité y su decisión de interrumpir temporalmente las movilizaciones. Debatiremos sobre lo que viene adelante, el fracaso de esas negociaciones y de la nueva estrategia que busca impulsar el comité vía Congreso. Así que ya vamos a hablar de todo eso. Isabel Cristina Jaramillo, abogada, profesora de los Andes, columnista, buenas noches.
Buenas noches, Diana. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a los que nos acompañan hoy, a los panelistas.
Qué rico. Diana Giraldo, columnista, directora de Vanguardia Liberal. Gracias, Diana, por acompañarnos.
Hola, Diana, y a todos los panelistas. Feliz noche. Como siempre, un placer estar aquí en Hora 20.
Juan Pablo Estrada, abogado, profesor titular del Externado. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
Diana, buenas noches para usted, para los compañeros en el panel, para la siempre nutrida audiencia de Hora 20 y mi voz de solidaridad para todas las familias de víctimas del COVID y para los familiares de los heridos en el execrable y repudiable atentado de hoy en Norte de Santander.
Ya vamos a ir sobre ese tema.